dentro de un campamento, es lo que lleva Yuri, ¿no? Y todas esas cosas se le están violando. Encima de eso, una atención médica precaria. Ayer hablé con Yuri, dice que todavía continúan con esas cosas ahí, los granos estos ahí, pero que se siente algo mejor. Entonces que ya le dieron un tarjetón para el medicamento de la presión. La fiebre se le reguló, que continuaba con esa tumoración ahí, que no había estado curado bien, pero bueno, que ya le dieron el tarjetón para el medicamento de la presión, que no entiendo entonces un tarjetón, cómo lo va a adquirir allí adentro. Cosas que no entiendo, tendría que esperar el martes, que es la visita, a ver si es que yo tengo que traer el tarjetón para yo buscar el medicamento o cómo sería.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca fue encarcelado a mediados de 2021 por publicar en redes sociales un video donde aparecen activistas lanzando en La Habana octavillas con mensajes a favor de la democracia. Y en Colombia, los enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN en el oriente de este país dejan 9 muertos y varias comunidades confinadas. Manuel Arias Naranjo reporta desde Colombia.
Pese a los llamados del gobierno en Colombia a los grupos armados para que se acojan a los diálogos de paz, continúan las disputas entre estas organizaciones por las rentas de las economías ilícitas. Combates entre guerrilleros de las disidencias y el ELN en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, dejan hasta ahora 9 personas muertas, y Holder Cáceres, líder social de la región, pidió una urgente intervención estatal en la zona.
Las comunidades estamos siendo muy afectadas por esta guerra fratricida. Todo el país debe volver sus ojos hacia Arauca para ayudarnos a resolver esta tragedia humanitaria.
La situación de Arauca es solo un reflejo del crítico escenario de violación a los derechos humanos que se vive en el país, afirmó a La Voz de América Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, organización que puso en evidencia este contexto en su más reciente informe.
Estamos hablando de 80 masacres en 2022, más de 200 líderes sociales asesinados, más de 80.000 personas que han sufrido desplazamiento forzado masivo, más de 120.000 que han estado confinadas, es decir, unos indicadores de violencia que poco a poco nos traen a la situación que existía inmediatamente antes del proceso de paz.
Mientras las fuerzas militares buscan retomar el control de la zona, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reiteró el llamado a los grupos armados a respetar a la población civil.
Urge un cese al fuego para darle tranquilidad a la población civil de Arauca.
Ante la crítica situación, el investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, dijo que es urgente que el gobierno de Gustavo Petro implemente, además de su iniciativa de negociación para la paz total, una política de seguridad que proteja a la población civil. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Rusia dijo hoy que sus fuerzas tomaron el control de la ciudad de Soledar en el este de Ucrania, pero Kiev sostuvo que los soldados ucranianos seguían combatiendo en esa localidad. De confirmarse la toma de la ciudad por las tropas rusas, sería la primera gran victoria de Moscú en el campo de batalla después de humillantes derrotas desde que invadió a Ucrania el 24 de febrero de 2022. La toma de Soledar le permitiría a Rusia cortar las rutas de suministros ucranianas a la cercana ciudad de Bakhmut, de la cual Moscú lleva meses intentando apoderarse. Pero Seri Cherevati, portavoz del mando militar del este de Ucrania, dijo a Reuters por teléfono que Soledad no había sido capturada por los rusos. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí se habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo también, el agradecimiento a la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como se había previamente anunciado, Western Union reinició parcialmente los servicios de envío de dinero a Cuba con una fase de prueba que incluía clientes con cuentas bancarias cubanas, dijo la compañía estadounidense en un comunicado enviado a medios de prensa en Miami, acá en el sur de la Florida. Mientras tanto, vamos a intentar tratar la situación la decisión que tomó el Banco Metropolitano S.A., que ha dado a conocer nuevos límites en operaciones de extracción de efectivo y transferencia, lo que ya ha causado numerosas reacciones de rechazo entre los cubanos de la isla. Vámonos ya a pasar con nuestro próximo invitado. En La Habana, Cuba, el contacto con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo de profesión, también economista y asesor de emprendimiento. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la noticia en breve del Banco Metropolitano, pero ya la información concreta de algo que venía desde hace días en la palestra informativa. La Western Union ya reanudó parcialmente los envíos de dinero a Cuba. Están parcialmente ya los servicios restablecidos. En fase de prueba, ha dicho la compañía, la vocera en los Estados Unidos, Gabriela Fitzgerald, de la División de América del Norte de la Western Union. A partir de ahora, pues los envíos podrán ser nuevamente de $200 diarios, podrán hacerse en cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito. Por el momento, ha dicho la Western Union en este anuncio oficial que el servicio solo va a estar disponible en algunas ubicaciones preseleccionadas acá en el sur de la Florida y se irán incluyendo otras en su momento. Los envíos no podrán hacerse por el momento a través de la página en internet o la aplicación móvil de Western Union. Ángel, parcialmente se ha, como había prometido en campaña y desde que va a la Casa Blanca el presidente Biden, el servicio Western Union a Cuba, tu reacción al respecto.
Bueno, yo creo que, bueno, primero que todo, saludar a todos los que nos están escuchando en este momento. Ante todo, yo creo que esto es una política, es decir, una posición, vamos a decirlo así, una posición por parte del gobierno de Biden, donde queda en evidencia que no existe una política efectiva hacia Cuba, hacia el gobierno cubano, es decir, por parte de las autoridades de Estados Unidos. Es decir, vemos cómo varía constantemente desde la era de Obama, luego Trump, luego regresa esta política, y lo más asombroso de esto es cómo otorgándole la posibilidad de enviar dinero a tarjetas en moneda libremente convertible, estas llamadas tarjetas en MLC, creo que al final esas tarjetas no tienen disponibilidad, no tienen fondos reales, y sobre todo cuando el pueblo intenta ir a comprar con esas tarjetas a las tiendas donde se vende en esa moneda, bueno, sencillamente se encuentra con que no hay producto, no hay oferta y los precios son elevadísimos. Entonces, yo no entiendo realmente cuál es la posición del gobierno cubano, es decir, en base a esto, porque no está defendiendo los intereses de sus ciudadanos, pero menos aún estoy entendiendo ahora mismo la posición del gobierno de Biden frente a esta circunstancia, porque sencillamente le está otorgando al gobierno cubano toda la capacidad de adquirir ese dinero y sencillamente recolocarlo y moverse. Es decir, le está dando un oxígeno tremendo al gobierno cubano.
En otro orden informativo, Ángel, pues hoy se informó que el Banco Metropolitano ha decidido limitar la extracción de efectivos y transferencias. Así lo dio a conocer el Banco Metropolitano, estableciendo límites operacionales en operaciones bancarias de extracción de efectivos y transferencias, que se realizan a través de los canales de pago electrónico que realizan los clientes, ¿no? El segmento de personas naturales. Con cuentas soportadas en tarjetas magnéticas, cuentas de salario, jubilación, de ahorro, formación de fondos, colaboración, en fin, dijo la institución financiera en su página de Facebook. El límite diario que va a permitir al Banco Metropolitano es de 80.000 CUP y un máximo de hasta 120.000 CUP al mes. En el caso de los US dollar o el equivalente en moneda libremente convertible, el límite diario por operaciones es de hasta 1.000 y un máximo de 5.000 al mes. Los clientes que requieran realizar operaciones por montos superiores a los especificados por el banco deben solicitarlo de manera presencial en la institución financiera, indicó la información. ¿Tu lectura inicial de esta medida, Ángel?
Bueno, yo creo que se le está encareciendo al gobierno la impresión de la moneda, del papel moneda, y está aumentando la depreciación de la moneda al salir. Un ejemplo que tenemos claramente es que hoy en día cerca de un billete de 1.000 pesos viene costándole al gobierno cubano su impresión entre 4 y 8 dólares americanos. Depende del tipo de cambio que usted utilice, pero ronda esa cifra. Entonces, tenemos una moneda que cuando usted la imprime y la saca al mercado, ya prácticamente se ha devaluado. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora mismo con el peso cubano. Y frente a esto, bueno, hoy nos sorprende la medida de las circunstancias estas de la Western Union, que le va a inyectar dólares americanos al gobierno cubano, a las cuentas reales que tiene el gobierno cubano en el extranjero. Tenemos una situación bastante ambigua que indudablemente lo que va a repercutir en la capacidad de consumo. La única cuestión que puede aquí en alguna medida revertirse es que se dé que el gobierno cubano autorice la libre circulación de dólares y euros en las tiendas cubanas. Eso, de ocurrir, no sencillamente pudiera darle, vamos a decir, cierto respiro a los consumidores cubanos, pero eso puede ocurrir en cualquier momento. Solo basta con que la burbuja financiera que hoy vive Cuba sencillamente explote frente a las caras de las autoridades cubanas.
Ángel, la decisión del Banco Metropolitano, esto se de alguna manera se encadena con el tema de la inflación que hay en el país.
Exactamente. Esto nos está reflejando de que el gobierno cubano, primero que todo, no tiene ya para seguir imprimiendo más billetes, para seguir colocando, es decir, le cuesta más seguir colocando billetes, y por otro lado, le está diciendo al gobierno cubano que ya se ha excedido, está dándole los indicadores de que ya se ha excedido en la circulación monetaria, y sencillamente lo que intenta es atrapar, es decir, sacar. Ojo, esto se refiere a cajeros automáticos, porque si usted como ciudadano va con su tarjeta de débito en moneda nacional y con su carnet de identidad por la caja en el banco, sencillamente usted extraería todo el dinero que usted necesita. Entonces va a haber, y esto el gobierno cubano lo sabe, va a ocurrir que muchas personas asistan a la caja, al servicio de caja habitual que tiene el banco para sacar más billetes, y por tanto se está quedando el banco ahora mismo sin tener capacidad, sin liquidez en las cuentas de moneda nacional.
¿Es necesario, Ángel, es inevitable que el gobierno cubano pues autorice nuevamente la libre circulación de euros y dólares? ¿Cuán importante sería esto?
Bueno, esto sería genial, porque primero que todo restauraría las capacidades de consumo de los ciudadanos, sobre todo aquellos que, vamos a decir, reciben remesa. También, vamos a decir, se atemporaría de alguna manera el sistema de precios, la política de precios que tiene el país, y por otro lado, indudablemente, disminuiría la actual inflación. Hay un elemento interesante. Sí o sí, el gobierno, tarde o temprano, tendrá que hacerlo en los próximos meses. Es evidente ya, es decir, el fracaso de la tarea de ordenamiento, y sí o sí, tendrá que el gobierno cubano que adaptarse al escenario, porque si no estará enfrentando a un proceso inflacionario que no tiene capacidad para enmendar, a no ser, y digo así, que las capacidades sean reprimir al pueblo y más miseria a la nación.
Gracias. En la capital cubana, al máster en ciencias sociales, asesor de emprendimiento y economista, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Con el tema de la decisión del Banco Metropolitano, vamos a cerrar nuestro último segmento de Cuba al Día con nuestro experto económico, el destacado economista Elías Amor Bravo, para toda Cuba, directamente desde Valencia, España. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, para que nos ayude, como siempre, con su análisis inicial, no está toda la información disponible. El Banco Metropolitano S.A. dio a conocer nuevos límites operacionales de extracciones de efectivo y transferencias, que ya está causando numerosas reacciones de rechazo entre los cubanos. Según la institución bancaria, pues ha establecido ahora los límites de hasta 80.000 CUP diarios y una extracción de un máximo de 120.000 CUP al mes. En el caso de los US dollar o el equivalente en euros en moneda libremente convertible, la institución financiera estableció el límite por operaciones de hasta 1.000 diarios y un máximo de 5.000 al mes. Por cierto, los clientes que requieran realizar operaciones por montos superiores a estos especificados anteriormente deben solicitarlo de manera presencial en la institución financiera, indicó la información. Profesor Elías Amor Bravo, sus lecturas iniciales de esta decisión de las autoridades financieras cubanas.
Bueno, la lectura ya la conocemos. En el régimen comunista desde hace 64 años, pues ha habido varias operaciones de corralitos con el sistema bancario que han generado pues esa incertidumbre y esa inseguridad que tienen los cubanos hacia sus bancos, que no son suyos, son bancos del Estado, son bancos que trabajan al servicio de la seguridad del Estado, al servicio del régimen. y bueno, pues actúan de esa forma. En ese sentido, yo creo que el cubano siente verdaderamente rechazo hacia las prácticas bancarias, y un buen dato de ello es precisamente que el régimen viene diciendo desde hace tiempo, el ministro de Economía lo ha dicho en varias ocasiones, que quieren bancarizar la economía, es decir, que la gente utilice las transferencias bancarias, que la gente pague con tarjetas, que se utilice menos papel y que se aproveche la infraestructura de los bancos. Para que eso funcione en un país, tiene que haber certidumbre, tiene que haber seriedad y tiene que haber seguridad en las operaciones bancarias. Y es hoy, con estas medidas del Banco Metropolitano, está ocurriendo justamente lo contrario. Este gobierno se contradice a sí mismo y lo que está provocando es un temor en los depositantes, que tampoco es que hayan tantos depositantes en Cuba. Los cubanos trabajan fundamentalmente con papel moneda y la prueba está en que tiene uno de los porcentajes más altos de dinero en circulación con respecto al PIB del mundo. Eso es también un fenómeno que alimenta la inflación. Por lo tanto, la decisión que se ha tomado en este banco, el Metropolitano, que tiene una proyección capitalina en La Habana, pero que tiene una influencia de carácter, podríamos denominar, semisistémico, puede, el principal daño puede ser que esto se extienda a otros bancos y que se genere un fenómeno en cadena que, desde luego, sería muy, pero que muy negativo en las actuales condiciones de la economía cubana, en la que el otro día todavía leíamos en Granma que a finales del año pasado existía un saldo de 600 millones de pesos en impagos, básicamente en operaciones que no se han pagado porque no había el respaldo en efectivo. Sinceramente, todo esto crea una sensación de absoluta inseguridad. Es verdad que lo que hablábamos ayer, la necesidad de estabilizar la economía, de reconducir los parámetros de desequilibrios que tiene tanto interno como externo, pues le está costando al régimen muchísimo porque están apalancados en un modelo, el modelo económico comunista de intervención del Estado, que no sirve precisamente para hacer esas transformaciones.
Bueno, hay otra noticia, sí. Era un rumor que venía sonando muy fuerte y es oficial. La Western Union, recordemos que se había retirado sus operaciones en Cuba durante la administración de Trump, fue una de las promesas de la campaña de Biden, ha reanudado parcialmente sus envíos de dinero a Cuba. No en la misma forma que lo lograban obtener los cubanos en las oficinas de Western Union en Cuba, pero bueno, reinició parcialmente los servicios de envío de dinero con una fase de prueba que incluía clientes con cuentas bancarias cubanas, dijo la compañía estadounidense en un comunicado, que anunciaron parcialmente la reanudación de las operaciones con una fase de prueba, pues con el servicio saliente, Elías, desde Estados Unidos a clientes con, ahí, ahí viene la nota, con cuentas bancarias cubanas a través de ubicaciones seleccionadas en Estados Unidos. Los envíos con un límite diario de $2,000 podrán hacerse a cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano o Banco de Crédito y Comercio. Por el momento no está disponible a través de la página de Western Union, como se hacía anteriormente, o la aplicación móvil de Western Union, indicó la empresa. ¿Cómo usted ve esto hasta el momento, profesor?
Bueno, de momento es muy difícil de valorar en qué puede acabar todo esto, pero de nuevo surge y se pone como un asunto importante el tema del envío de dinero a Cuba, las remesas. Una batalla en la que el régimen comunista está peleando contra Estados Unidos por interferir en esa llegada de dinero a Cuba, que fundamentalmente son divisas que no obtiene, por ejemplo, del turismo y que le viene muy bien. El problema es que el régimen tiene un interés de incrementar, digamos, su participación en ese negocio. El régimen no se conforma con que entren las divisas y luego convertirlas en moneda libremente convertible para centrifugarlas, no. El régimen lo que quiere es quedarse con una parte de la ganancia que tienen estas empresas que se dedican a las remesas y que, bueno, puede estar rondando en torno a un 2-3% del importe de las remesas. Estamos hablando de que si a Cuba llegan unos $8,000 millones al año en remesas, según algunas estimaciones realizadas por el Habana Consulting Group, pues si estamos hablando de un 2-3%, estamos hablando de muchos millones de dólares que el régimen quiere que no se los quede la empresa que hace el negocio de las remesas, sino meter la mano ahí también y sacar ahí su correspondiente beneficio. Bueno, y todo esto es el resultado, ¿no? El resultado es que no acaban de ponerse de acuerdo unos con otros y quien acaba pagando al final siempre es el pueblo cubano, el ciudadano que nos está oyendo esta tarde en la radio, que es la abuelita que tiene a su familia en Estados Unidos y que necesita que le manden algo para poder comprar, para poder comer, o la madre que tiene a sus hijos y el padre en Estados Unidos. Esos dramas familiares que existen en Cuba y que según el régimen están provocados por culpa del embargo, ¿verdad? No, eso ha ocurrido desde 1959, 3 millones de cubanos en la diáspora no están en la diáspora por gusto, están porque no pueden volver a su país, porque es imposible vivir allí. Y en este asunto de las remesas, tú ya sabes mi posición, ¿cuál es? Yo nunca me opondré a que un cubano en el exterior envíe dinero si es a su madre, si es a su mujer y si es a sus hijos, a su abuela o a quien sea. Los lazos de sangre, la familia, están por encima de la competencia política.
Sí, lo que pasa, Elías, en este contexto es que en este preciso momento, aunque se trasiega el dólar de una manera en el mercado informal, como dice usted, en Cuba, las autoridades prohibieron la tenencia y las transacciones de los cubanos en dólares. De esta manera, quienes tienen el control de lo que manden los cubanos exiliados por Western Union es el aparato gubernamental.
Por supuesto. Lo que pasa es que una cosa es el control del dinero y otra cosa es el corretaje, la ganancia.
Exacto.
La ganancia y el corretaje lo tiene Western Union por el servicio que da o la empresa que sea. No voy a dar nombres de marcas porque claro, no quiero de aquí hacer publicidad. Pero ese es el negocio. El negocio no es mover las divisas y convertirlas en moneda libremente convertible. Eso es una centrífuga de dinero que les está dando el resultado que les da. No, el régimen lo que quiere es ganar dinero con ese negocio y meter ahí un corretaje del 1,5% o del 2% o llegar al porcentaje más alto con quien se quede con ese negocio. Y yo creo que ahí es donde verdaderamente pues está el quid de la cuestión. Y por eso está costando tanto llegar a una solución en el sentido de que, bueno, no es fácil autorizar este tipo de operaciones cuando el que va a recibir el dinero está constantemente acusando al que envía el dinero de un país imperialista, del peor país del mundo y de enemigo de los cubanos. Entonces, hay esas cosas de vez en cuando hay que controlar la lengua y dejar de hablar tonterías.
¿Cómo no? Gracias, profesor. El profesor Elías Samuel Bravo, directamente desde Valencia, España. Vamos a repetir esta última noticia importante. La Western Union ha reanudado ya parcialmente los envíos de dinero a Cuba, dijo una vocera de la compañía. Están en fase de prueba, incluye a clientes con cuentas en bancarias cubanas, dijo la compañía en un comunicado enviado a todos los medios de prensa acá en el sur de la Florida. Con gran placer anunciamos, cita la nota, la reanudación de nuestras operaciones en Cuba con una fase de prueba inicial del servicio saliente desde Estados Unidos a clientes con cuentas bancarias cubanas a través de ubicaciones seleccionadas de agentes en Estados Unidos, dijo Gabriela Fitzgerald, presidenta de la División de América del Norte de Western Union. Los envíos serán con límite de $2,000, podrán hacerse en cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro y el Banco Metropolitano, así como el Banco de Crédito y Servicios, el BANDES. Por el momento, el servicio solo está disponible en ubicaciones seleccionadas acá en el sur de la Florida, como algunos supermarkets, el Florida Check Cashier, los Navarros, los Sedanos y algunos otros más. Los envíos de dinero no podrán hacerse por el momento a través de la página en internet o la aplicación móvil de Western Union, indicó la empresa. Mientras tanto, en la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, se publicó la siguiente nota. La Embajada de los Estados Unidos, y cito, los primeros ciudadanos cubanos ya han sido aprobados para el nuevo programa de parol hacia Estados Unidos desde su comienzo el pasado viernes. Estas personas se beneficiarán ahora de una migración legal, segura y ordenada en lugar de intentar rutas irregulares y peligrosas. Así lo ha dicho la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Bueno, pues de esta forma vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber. cubana, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de Cuba al Día hoy vamos a profundizar en la inflación, la economía y la ecuación que lleva a la escasez de alimentos y los precios inalcanzables de lo poco que aparece para la mayoría de los cubanos. Este es el escenario que impera en Cuba ya este 10 de enero. Vamos a hablar con dos economistas y vamos a hablar también con un emprendedor que nos ponga en sintonía hacia dónde se dirige este 2023 con este delicado tema de la inflación que enfrenta el país y su repercusión en el aumento, en el disparo de los precios de los alimentos que se tornan ya inalcanzables, así como los bienes y servicios para la mayoría de los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Los precios no se disparan, no dejan de dispararse, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos ya a esta hora de la tarde a la capital cubana. Contacto en 10 de octubre con la destacada economista y opositora cubana, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, un saludo para los oyentes y para tu equipo de dirección.
Bueno, Marta Beatriz, sí, adelante, disculpe, adelante.
No, decía, quiero disculparme porque estoy un poco constipada.
Está bien, pero se te escucha con la nitidez acostumbrada. De todas maneras, no te vamos a robar tanto tiempo para que no te sientas peor. Marta, estamos a 10 de enero, el año ha empeorado como un seguimiento de la trágica situación económica que enfrentó el país hasta el cierre del día 31. Cortesía suya, hemos tenido acceso a una foto de un diminuto pan de no muy mala calidad, el que se produce en el mercado privado, pero el precio básicamente estamos hablando que alcanza este pan que no lleva ni una libra los 350 pesos en moneda nacional. ¿A dónde estamos este 10 de enero, Marta Beatriz? En cuanto al precio de los alimentos, la inflación descabellada y sin freno en el país lleva a topes el aumento de los precios de los alimentos. ¿Hacia dónde va dirigido esto? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde terminarán ustedes los cubanos?
Bueno, yo recuerdo que al final del año tuvimos un programa donde yo te decía que el año iba a empezar mal y que se iba a seguir desarrollando mal. Lo más importante en una economía es que esa economía pueda multiplicarse, o sea, que constantemente esté agrandándose, esté ofreciendo más, y Cuba es todo lo contrario. Aquí hay cosas en las necesidades diarias que no se ven y uno dice, bueno, esto es increíble. Yo te diría una cosa tan sencilla como una caja de fósforo, porque aquí en Cuba se utiliza para cocinar mayormente el gas de la calle, gas de balón. Una caja de fósforo, Tomás, eso es un artículo, pero totalmente arcaico, eso no se ve por ningún lado. Antes venían a la bodega por la cuota de abastecimiento algunas cajas de fósforos al mes, ahora ya eso se acabó. Junto con los cigarros y los tabacos venían los fósforos, eso está totalmente terminado. Entonces son cosas que tú dices, bueno, pero ¿dónde ha ido a parar esa producción? La producción de agua mineral, conseguir un pomo de agua mineral aquí es algo ya casi imposible, y el precio que tiene, como tú bien decías, cada día mayor. Una botella de agua mineral de 1.5 litros vale 150 pesos cubanos. algo que en pocas pasadas valía 70 centavos de CUC. O sea, no llegaba ni a un CUC. Así, cada vez que pasa un día, los alimentos son más caros y la gente tiene menos posibilidades de comprar cosas de comer porque hay que comprar las cosas básicas que hagan que las personas se puedan llenar en la mesa, como arroz y frijoles. Una libra de frijoles vale 180 pesos como nada. Y todo esto, pues, ha hecho que la vida del cubano sea muy difícil ya comenzando el año. Y se proyecte que en la misma medida en que avance el 2023, pues estos productos van a seguir aumentando de precio. Y esta inflación es incontenible.
Marta, sumado a esta situación dramática que tú describes, hoy hay una nota en la prensa oficialista firmada por la empresa Aguas de La Habana, que debido a mantenimiento y rotura se cortará el servicio de agua en varios municipios capitalinos entre hoy y mañana, y después se reintegrará el servicio como ya estaba esquedulado. Estamos hablando que hay municipios que reciben el agua cada 3 o 4 días. En cuanto al suministro del agua, en tu municipio, 10 de octubre, ¿cuál es la situación?
Mira, en mi municipio, en la mayoría de los barrios de este municipio, el agua entra un día sí y un día no. Hay personas que tienen capacidad para almacenar agua para 4 o 5 días y hay personas que no tienen esta capacidad, sobre todo en lugares de pobreza extrema como son los solares, etcétera, donde no tienen forma de instalar tanques e instalar tuberías personales en cada cuartico de esos solares, y entonces se hace muy difícil el poder recoger agua. Yo creo que este aviso viene después de que sucedió el hecho, porque, por ejemplo, aquí tocaba el agua en el día de ayer y el agua estuvo irregular durante todo el tiempo que tocaba. Venía un poco, se iba, estaba muchísimo rato sin haber agua y venía otro poco y así. O sea que dieron la noticia después de que se había muerto la persona, como dice el dicho.
Ahora, entonces, sí, adelante.
No, te decía que esto hace que la corrupción aumente, porque toda esta gente que trabaja con pipas de agua, etcétera, lo que hace es adquirir gasolina por la izquierda o combustible, porque esas pipas trabajan con petróleo, petróleo por la izquierda para vender las pipas de agua. Lo que hacen no es servir con pipas de agua, sino vender las pipas de agua para promoverse su propio negocio, a pesar de que todo esto es estatal.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. Que te mejores de esta afección gripal, Dios mediante. Bueno, vamos a seguir nuestra ronda informativa. En minutos vamos a tener la información. Vamos a intentar establecer la comunicación en Santi Espíritu, Cuba, con el también periodista independiente Adriano Castañeda. Actualización de las MIPIMES y la situación económica, cómo se ha establecido en ya esta segunda semana del 2023. Tenemos ya el contacto en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda, también líder en el territorio del Foro Antitotalitario Unido, FANTU. Adriano, gracias y buenas tardes.
Bendiciones y salud. Buenas tardes, Tomás, para ti, la audiencia, y también para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia de este importante programa que se escucha en Cuba. Gracias a Dios.
Bueno, ¿qué está pasando con la llamada aprobación de las nuevas MIPIMES? Mientras que la situación económica, de eso nos va a hablar más adelante, se deteriora aún más las dos primeras semanas de enero, la modalidad de las micro, medianas y pequeñas empresas dicta mucho del contrapropismo que necesita el pueblo. Las que han aprobado están en manos de los pinchos, de los hijos de los dirigentes y a precios astronómicos que han destruido el mercado estatal. ¿Quiénes son los que están manejando estos negocios?
Sí, Tomás, estas micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME, supuestamente ellos la constituyeron como, según ellos, como actores económicos y objetivos del desarrollo de la producción, que es lo más importante, de bienes y servicios, ¿no? y que puede, bueno, beneficiar al pueblo cubano. Por supuesto que quien están dirigiendo, estamos viendo ya por acá por Santi Espíritu, que por supuesto quien están dirigiendo y se están beneficiando de estas micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES son agentes del Ministerio o ex agentes del Ministerio del Interior, de la Fuerza Armada, y algún hijo de altos dirigentes, ¿no? Que por supuesto se van a enriquecer muy a costa del pueblo, por supuesto, y lavarían su dinero, ese dinero que por supuesto se han robado por muchos años, ¿no? Como te decía, ¿no? Es una situación que la que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en los mercados, en los mercaditos de aquí de Santi Espíritu, donde están llevando, ¿no? Por ejemplo, un refresco elaborado por ellos a un precio de 165 pesos la unidad, quiere decir la botella de refresco, ¿no? De 400 mililitros aproximadamente. Y bueno, esa es la comidilla, ¿no? Todo lo que hacen realmente es precisamente no para su beneficio y no para el pueblo o para ese cubano que quiere salir adelante, ¿no? Ese cubano de a pie. Eso lo estamos viendo, Tomás, en estos momentos con estas MIPYMES que realmente van a beneficiar a la élite o van a beneficiar a los simpatizantes. De hecho, quiero decirte que anteriormente, por ejemplo, Santi Espíritu es una provincia que las empresas poderosas, ¿no? Como el Lácteo, Matadero, etcétera, son dirigidas por policía, el Ministerio del Interior. En muchos casos han sido arrestados por la malversación, que ha sido muy muy grande, ¿no? Y realmente lo han llevado a prisión. Pero bueno, esto no se ha acabado aquí. El teniente coronel del Ministerio del Interior, de alto rango, que dirigía ahí una parte importante de la producción y demás de ese lácteo, hace poco salió del país vía frontera y realmente se llevó una cantidad importante de dinero, un ex teniente coronel del Ministerio del Interior. Y esa es una realidad que, bueno, es la mafia, tanto que ellos han hablado a nivel de años y años, y son unos realmente los mafiosos, son ellos.
Finalmente, Adriano, ¿cómo anda la cosa del desabastecimiento? Nos decía fuera del aire que durante el fin de semana las cosas han ido empeorando.
Sí, realmente ha sido un año de más desabastecimiento en la población. Hoy pasamos por diferentes lugares, por ejemplo, Acopio o estas placitas realmente están totalmente desabastecidas, solamente alguna u otra cebolla a un altísimo precio, la libra a 45 pesos, la carne de cerdo se mantiene poca, pero a 400 pesos, y hay que decir que, por ejemplo, las alternativas, como siempre hablamos, que no existen, como por ejemplo el pescado y esos derivados que hacen ellos, algunos chorizos y demás, desapareció totalmente. Llevamos ya 9 días del año 2023 y se encuentra desabastecida, solamente están vendiendo cabezas de cerdo en estas pescaderías, que nadie las compra a un precio de la libra de 175 pesos moneda nacional. Es una realidad, los mercaditos desabastecidos, placitas desabastecidos. Y el otro año 2023, bueno, y con esperando los apagones que se dice que van a comenzar próximamente, han habido algunos cortes muy pequeños, de pocas horas. Lo que es el transporte está completamente aproximadamente a un 10%, 15%. Es una realidad que estamos viendo los espirituanos y también todo Cuba.
Bueno, gracias, Adriano Castañeda de Santi Espíritu. Vamos a irnos en breve a la ciudad de Camagüey para conocer detalles de la situación del desabastecimiento, cómo ha iniciado este 2023 en el territorio agramontino, bastante afectado. La canasta básica de inicio del mes, que la dieron incompleta, y las cosas han empeorado en la primera semana del recién iniciado el mes de enero. Contacto en Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted.
¿Cómo te está? Bueno, nos dijo un pajarito que en toda Cuba es igual, pero en Camagüey nos permitió Texas poder hablar brevemente contigo hoy, que las cosas en enero han comenzado peor que como terminaron en diciembre, que vendieron unas libritas de carne de puerco, no alcanzó para todo el mundo 24 y 31, pero que en enero ni la canasta básica, lo que dieron fue dos libritas rojas incompletas y algunos granos. ¿Cómo ha comenzado el desabastecimiento en enero en Camagüey?
Bueno, está mucho mejor, porque así. El año pasado había algo, este año no hay nada. Por eso está mucho mejor.
Increíble, no hay nada.
¿Te imaginas? Ajá. No, el año pasado aunque sea vendieron una masa hamburguesa que era vinagre nada más, pero este año hasta la canasta básica. ¿Tú te imaginas? Estamos mejor, porque dice que para ponerse bueno hay que estar malo, malo. Bueno, yo creo que ya esto está al ponerse bueno.
¿Qué dieron por la libreta, Lady?
Para los mandados dieron 2 libras de un arroz, que normalmente tú sabes que nosotros lo que queremos que crezca, no este arroz, si le echas un CC más, se hace un arroz con leche y no crece. Esas 2 libras de ese arroz que no crece ni sirve para nada. Solo eso, el aceite, azúcar blanca fue lo que vino a mi bodega, no vino a la prieta, y el frijol negro.
Pero no, ¿y esto cantidades que a duras penas alcanza por unos días?
No, eso no alcanza. El cubano normal lo que le gusta es el arroz. Nosotros lo que comemos es eso, arroz. Y si no hay otra cosa que vas a comer, que le vas a dar a los niños. Debo decirte que aquí la escuela empezó con muy poca asistencia hoy.
Ven acá, ladies. Y otro problema que hay. La inseguridad ciudadana se incrementa con el vandalismo. Tú misma nos vas a contar ahora qué tuviste que vender para poder enrejar tu casa por miedo al vandalismo. ¿Qué vendiste?
Mi lavadora.
No me digas.
Tuve que vender mi lavadora porque me intentaron entrar a unos días de enterrar a mi esposo, 5 días exactamente, e intentaron entrarme por la ventana de la cocina y tuve que hacerlo para poder estar un poco más seguro dentro de la casa.
Entonces, a costa de aumentar tu seguridad, perdiste la posibilidad de tener tu lavadora eléctrica.
Tuve que vender mi lavadora y creo que estaría dispuesto hasta vender el televisor, que el televisor refrigerado es lo único que me queda un valor aquí adentro.
Increíble.
Si las cosas siguen como están, no sé a dónde va a dar este país.
Oye,
como caníbal, nos estamos comiendo nosotros mismos.
¿Durante el fin de semana hubo algunos apagones por allá?
Sí, dicen que aquí en mi reparto no, pero dicen que para el centro de la ciudad y para Monte Carlo sí. Pero Monte Carlo y el centro de la ciudad sí.
Bueno, te estoy adelantando que ya la Unión Eléctrica anunció más presagio de apagones para los primeros días de febrero, pero parece que se están adelantando, ¿viste? Pero parece que vienen nuevos apagones.
Yo escuché, dijeron que no eran 10 horas, pero tal vez 3. Eso es para que la gente se vaya preparando psicológicamente. Quien dice 3, dice 6. Ya. ¿Qué más van a hacer, Tomás, si los refrigeradores no tienen agua? ¿Qué más puede esperar este pueblo? ¿Hasta cuándo va a ser esto?
Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey, Cuba. Nos vamos a Isla de la Juventud, Nueva Gerona. El contacto allí con la Dayanis Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero. Dayanis, gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué está pasando por allá?
Bueno, Tomás, aquí la situación está bastante pésima en el sentido de la alimentación. Pues los mercados están vacíos. Tenemos un solo mercado por acá, o sea, en Nueva Gerona, y está vacío porque quizás han tomado un poquito más de represión en este sentido en la Isla de la Juventud, que es un territorio fácil de controlar, que es la que han tomado en otras provincias. El mercado está vacío porque los inspectores han tratado de poner unos precios sumamente bajos a todos estos productos y los que allí laboran se niegan a vender en estos precios, ya que el campesino ni siquiera se asemeja el precio al que ellos obtienen estos productos de los campesinos para luego venderlos a precio de Estado.
O sea, a pesar de que las autoridades en otras provincias habían dado marcha atrás con el tope de precios a los cuentapropistas, porque no da, ahí siguen forzados. Entonces, esto está teniendo un impacto en lo que está disponible, porque son estos cuentapropistas los que consiguen las cosas que ustedes se alimentan. ¿Es correcto esto?
Verdaderamente. Pues esos son los únicos lugares que nosotros tenemos para adquirir algún tipo de insumo, de especies, de sazón, o de arroz y estos alimentos. Y pues esto el gobierno no te lo brinda. Es decir, le caen arriba a estas personas, pues las hacen prácticamente, o sea, ya no venden nada en este mercado, está vacío totalmente, y tampoco tiene la población dónde buscarlo, dónde se lo vendan. Y aunque sí, los precios están muy elevados, pues porque a alguien se le ocurrió pues subir los precios también de todo el Estado y tal, tampoco te venden esas cosas, y aunque lo teníamos a precios altos, por lo menos teníamos dónde conseguir algunos alimentos básicos, ya ni eso podemos hacer. Y el Estado pues nos tiene en una situación crítica, ya que no nos vende prácticamente nada. Una vez al mes, si acaso, te dan un paquete de pollo por núcleo para la familia y algo así, pero ya se ha acabado prácticamente todo. Estamos pasando mucho trabajo con el aceite, con el arroz, y lo único que realmente podemos adquirir, si acaso, una vez al mes, es el pollo.
Dayani, tú junto a tu papá, Ramón Salazar, que es el presidente del Partido Autónomo Pinero, y tu mamá, también Marta de Los Ángeles Pérez, son todos activistas de derechos humanos. Ellos, tus padres, están cumpliendo una sanción por el 11J. ¿Cuál es la situación actual, iniciada ya este año, de los derechos humanos y el tema del hostigamiento a los activistas ahí en el territorio?
Bueno, muchísima represión, Tomás. Ellos aún están cumpliendo este año que se les impuso por reunión, asociación y manifestación ilícita, un delito netamente político. Y hay mucha represión, pues casualmente hoy mismo recibimos un documento. Mi papá, no sé si conocías, que vive de una tierrita que tiene hace varios años ya.
La tierra, pues, la tierra mismo, que estaban amenazando con confiscársela.
Sí, pues ya hoy nos llegó un documento en el cual no, le denían completamente los papeles y pues ya él no va a tener acceso nuevamente a obtener los papeles de este usufructo.
O sea, le quitaron el usufructo oficialmente que ustedes habían apelado.
Sí. Sí, sí, ya se lo quitaron.
¿En base a qué le quitaron el usufructo?
En base a su situación política. Pero lo tenemos claramente en el documento.
Pero
ellos explican de que mi papá es una persona contraria a los pensamientos y además que es una persona presidente de un partido opositor y que en varias ocasiones subió publicaciones contrarias al régimen cubano.
¿Dónde le entregaron este documento? ¿En el Ministerio de Agricultura?
Sí, en el Ministerio de Agricultura, hoy a las 11 de la mañana.
Bien.
A las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana. Bien. ¿Y qué significa para ustedes una inversión? Yo recuerdo los cuentos que tu papá nos hizo de todo lo que invirtió para los árboles frutales, todo lo que cultivó ahí. ¿Cuáles son las pérdidas que ustedes van a sufrir por parte de esto?
Bueno, ellos ahí exponen una serie de elementos. Pues desde 2018 mi papá está laborando la tierra y nunca le han dado derecho a tener papeles, pero esto estaba en un proceso de reclamación. Pero sí, durante ese tiempo mi papá, pues en tiempo de cosecha, sí, siempre entregó los frutales y tal, y tiene avales y documentos. Sin embargo, ellos exponen que no, que mi papá no está vinculado a ninguna cooperativa, y es lógico, pues ellos nunca se lo permitieron. Pues la situación ahora es, Tomás, imagínese usted, nosotros vivimos pues de esa tierrita desde hace muchísimos años que mi papá la tiene, que él propio la laboró y la sembró. Y van a querer pagarte los frutales en este caso y esas cosas, pero realmente no va a ser un precio de lo que realmente costó el sacrificio que conlleva a llevar a una planta que tú compras desde pequeña a que produzca, y pues esas cosas son bastante severas en ese sentido. Ellos están muy siendo muy fuertes con la oposición en este caso, y no sé si también recuerdas el tema del tractor que también le fue decomisado y aún está en proceso de apelación. Ese tractor está laborando otras tierras, está trabajando para el Estado, sin embargo está en un proceso de apelación y esto no ha sido respetado.
Dayanis, te vamos a agradecer que tan pronto tengas la oportunidad nos envíes el documento que recibieron hoy para poder escribir una nota al respecto, ¿viste?
Ok, no hay problema, muchísimas gracias por su atención y pues a todos los que nos escuchan.
Bueno, gracias Dayanis Salazar Pérez, activista del Partido Autónomo Pinero ahí en la isla. De esta forma concluimos el programa Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo las gracias a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en estos tiempos tan difíciles para nuestros colegas en la querida isla de Cuba. Las gracias y Dios mediante nos reencontraremos mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Esta es
una pausa para la meditación. Una de las válvulas de escape más comunes que todos tenemos o de la que padecemos es la de culpar a los demás de cualquier cosa mala o desagradable que nos haya pasado, de lo que nos preocupe o aflige en la actualidad, y de todo lo que pueda irritarnos en el futuro. Esta mala costumbre de tratar de encontrar a un culpable por nuestros propios errores, o tal vez por la sola mala suerte de los acontecimientos, es tan común que parecería ser uno de los pasatiempos predilectos de la sociedad. Demasiado a menudo nos consideramos como víctimas que tan solo sobreviven rodeadas por las circunstancias sobre las que no tenemos ningún control. Entonces nos dedicamos a crear chivos expiatorios de todos los tipos imaginables para disimular u ocultar nuestra responsabilidad individual. ¿Cuántas veces nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo o pensando, si hubiera tenido otros padres, o si hubiera vivido en otro lugar, o si hubiera asistido a otra escuela, si tuviera un mejor aspecto, o si tuviera más dinero? El condicional sí, si tuviera, si pudiera, con el que precedemos nuestra vida, nos libera temporalmente de la responsabilidad y nos permite pensar que en realidad no tenemos que pasar por la desagradable tarea de tomar nuestras propias decisiones, especialmente las difíciles. Aun cuando podemos justificar las partes de nuestra vida con las que no nos sentimos satisfechos, jamás podremos cambiar las circunstancias en las que nos encontremos a menos que cambiemos nuestro punto de vista. Entonces habremos de confrontar el enorme problema de que mientras tratamos de encontrar soluciones externas a nuestros problemas, estaremos descuidando el gran poder intrínseco que poseemos para actuar constructivamente y desarrollar nuestro sentido de responsabilidad. Nuestros problemas existen casi en su totalidad solo porque podemos recurrir a la válvula de escape de culpar a alguien o a algo por ellos. En el momento mismo en que ponemos fin a tratar de encontrar un culpable, comienzan a desaparecer nuestras emociones negativas y nos encontramos en el camino del desarrollo de nuestro sentido de responsabilidad personal. Eso no significa que los problemas, heridas, desventajas pasadas no sean reales, ni significa que la vida se haga repentinamente fácil. Nuestros antecedentes y las circunstancias actuales pueden ser muy problemáticos, y nuestros problemas muy serios, pero aún así no debemos hacernos víctimas de las condiciones o de los condicionamientos. Nosotros mismos podemos hacer el máximo esfuerzo para determinar nuestro destino, para decidir la dirección que habremos de dar a nuestra vida, a elegir nuestro propio sendero. El verdadero desafío que enfrentamos en la vida es el de tomar los elementos con los que nacimos, tanto nuestras características positivas como las negativas, y desarrollar la excelencia al mayor nivel al que podamos hacerlo, sin culpar a nadie ni buscar excusas. Al tiempo que lo hagamos, nos sorprenderá encontrar en nuestro fuero interno la fortaleza y el poder para tomar decisiones, para perdonar a los demás y para desarrollar al máximo nuestro potencial. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.